Hermanos, tengo un trabajo para ustedes hoy de noche, y eso es que todos vamos a memorizarnos ese verso hoy día de noche, y mañana vamos a aplicarlo. Vamos a testearlo mañana para poder decirlo de memoria mañana. Es un verso muy, muy hermoso. Hoy día de noche es el último mensaje, en este tema, pero mañana es otro mensaje es sobre la práctica del sacerdotismo en la iglesia, en la vida de la iglesia. Hoy día vamos a hablar sobre la ofrenda de los sacerdotes. Esto no es una ofrenda en general. Esta es una ofrenda especial, específica. Es sobre el acto de ofrecer algo para Cristo, para el Señor. No tanto para el hombre, pero es algo para el Señor. Para la satisfacción del Señor. Y yo sé que me lo hice muy rápido antes de los mensajes, de los cuatro últimos mensajes sobre el sacerdotismo. Nos lleva hacia este mensaje de hoy día sobre la ofrenda, para ayudarnos para familiarizarnos sobre la ofrenda. Quisiera hablar sobre el mensaje de hoy día en la tarde, ¿cómo se llama? El número romano número 3, que tenemos que quemar el incienso, tenemos que prender el candelabro y el servicio de ofrecer el sacrificio, una ofrenda de sacrificio. Es algo principal que pasa en el terreno de afuera. Hay unos versos en Levíticos que habla, muchos versos que hablan sobre ofrendas que están mencionadas en ese libro. Vamos a leer sobre esto. Recuerden que esto es un servicio que tienen los sacerdotes en topología. Es el sacrificio de animales o de otras ofrendas. ¿Cuál es la... ¿Qué es lo que nos ayuda a satisfacer estas necesidades? Los principales tres puntos. En el Testamento Antiguo, lo más principal del sacrificio de un sacerdote es ofrecer para Cristo. El trabajo de un sacerdote es ofrecer sacrificios al altar de bronce. Número 2 es el principal punto, es que todos los creyentes pueden ofrecer en el nuevo era, en acorde con las tres principales áreas. Número 1, a ofrecer a la realidad, por la realidad de comida, de poesía. Es como el sacerdote. Primero tenemos que ofrecer a Dios. De hecho, en el día, cada día deberíamos ofrecer a Dios. Es Cristo. Es Cristo. Dios es Cristo, está con hambre de Cristo, por medio de Cristo. Y Cristo es la realidad de todo, todos los sacrificios de todo del Antiguo Testamento, de todo tipo, especialmente de las ofrendas, de las suplementarias. Número uno es la ofrenda que se quema. Cristo es el más absoluto, que hizo todos los deberes para el Señor, para Dios. Esta ofrenda es por medio del disfrutar de nosotros, y de depender de nosotros y del disfrute de nosotros. Y es lo que damos al Señor. ¿Y cómo hacemos esto? Esta quema de ofrenda, el que ofrece, lo lleva a la cara. Es por medio de la identificación. Lo que quiere decir es que cuando yo pongo mis manos encima de este animal, lo que pasa con este animal, le va a pasar a mí. Yo estoy identificado con el creer de este animal. Si es que este animal va a morir, yo también voy a morir. Si este animal va a ser ofrecido, yo también voy a ser ofrecido. Entonces, en mi punto de vista, este animal va a pasar por un proceso y una experiencia. Es porque yo puse mis manos encima del animal. Yo pasé por la experiencia del mismo animal, de esta ofrenda, ante el Señor. Por eso que la quema de la ofrenda, la verdadera quema de ofrenda, es por medio del Señor Jesucristo para Dios y nadie más. No hay nada más que Jesucristo. No hay otro terreno más que para el Señor. Todo es absolutamente para el Señor. ¿Y cómo experimentamos al Señor? Ponemos nuestras manos en la cabeza del Señor, y por medio de oración, y decimos nosotros: oh Dios, oh Señor, tú eres el único ofrenda, la única ofrenda el absoluto que es para Dios, en tu vida, en tu vivir, en tu muerte, en todas las formas. Tú eres completamente para Dios. No hay ninguna célula en ti que no sea para Dios. No hay nadie como tú, Señor. Señor, yo no soy de esta forma. Señor, yo soy para mí. Pero Señor, yo pongo mis manos en ti. Yo me junto a ti, Señor. Me identifico contigo, Señor. Hay unos cantos en nuestros himnos que dicen la unión de Intercristo. Queremos ser el Señor Jesucristo. Hay himnos que hablan sobre este tema, que se identifican con el Señor. Para poder ser el Señor, estar reunidos con el Señor, y para que nosotros podamos experimentarlo al Señor. La historia se convierte en nuestra historia, y así ejercitamos nuestro espíritu. La única forma para ejercitar nuestro espíritu es por medio de oración, y hacemos por medio de esto para estar con el Señor. Y esta es la forma en la que podemos ser absolutos, para que en esta forma ofrecemos a Jesucristo para Dios. No, de esta forma le ofrecemos a Él como la quema de ofrenda. Y por esta forma el Señor está feliz de recibir a Cristo. Y nosotros decimos, curiosos, si es que Dios ha recibido por medio de este. No somos absolutos, sino es por medio del absoluto. Esto es maravilloso. Deberíamos hacerlo cada día, hasta cada día en la mañana. Todas las mañanas deberíamos decir que nosotros nos concretamos en ti. Y nos estamos impartiendo en ti. Y que recibimos de ti en absoluta manera. Oh, Señor, yo no soy absoluto, sino es en tus manos. En el Señor Jesucristo, que Él es el absoluto. Y yo me concreto en ti, porque me ofrezco a ti. Porque me ofrezco yo también en ti, por medio del Señor Jesucristo. La ofrenda de la comida es sobre la perfecta humanidad del Señor Jesucristo, por la perfecta humanidad del Señor Jesucristo. Y por estas ofrendas, por medio de los estudios de la vida del Señor, Cristo como la realidad, cubre sobre los cinco principales ofrendas, y la principal es sobre la ofrenda de la comida y la experiencia. Así que tenemos que ir a Jesucristo como la ofrenda absoluta. Tenemos que leer este libro. Esta palabra quiere decir que Jesucristo es humano. Tenemos que comer este Jesucristo, que es tan perfecto, tan único, tan puro, que no hay ninguno como Él. Así como cuando un Cristo fue enviado para que lo revise tres veces, le dijo a todo el público: yo no encuentro ningún problema con este señor. Tres veces sin ningún problema, que no tiene ningún problema, que no tiene ningún error. Y eso no es ni nosotros ni nadie es, pero es Jesucristo. Nunca tuvo un pecado, nunca hizo nada malo, nunca hizo nada mal, nunca tuvo mala actitud. Y todo lo que Él hizo, todo lo que Él era, por más que le hubiesen, cuando Él estaba saqueando, haciendo que la gente fuera del templo, aún así él nunca pecó. Hasta como era pequeño, en los 12 años, él seguía a sus hijos, a sus papás, y ahora cuando creció y estuvo con el Padre, siempre lo siguió. Este señor fue perfecto. Tantos himnos que cantamos en ese tiempo, y los cantamos todo el tiempo, y ahora empecé un himno que no he podido terminar. Todavía necesito tiempo para poder terminar este himno, para poder seguir el tono. Ahora yo soy del Señor Jesús, y el Señor Jesús es en mí, la humanidad del Señor está tan la próxima vez que nosotros nos veamos a nosotros mismos, pensemos que el Señor nunca hizo nada malo, es perfecto. Nosotros estamos bien, pero vemos, nosotros somos pecadores, estamos mal, pero vemos al Señor Jesucristo. Él es perfecto, y Él es la ofrenda favorita, ofrenda perfecta. Él es el único ofrenda, como es la comida para el sacerdote, es la comida para el hombre. Él es la ofrenda vegetariana. Él es la ofrenda vegetariana. Así que disfrutemos de esto. Como nosotros ofrecemos esto al Señor. Es una ofrenda de paz. Es por medio de la mesa. La mesa del Señor. Que es demasiado superficial. Los hermanos no tienen suficiente apreciación de lo que hay en la mesa del Señor, lo importante que es, todo lo que significa la mesa. Y una de las secciones que estudia sobre esto es la paz, la ofrenda de la paz. El sacerdote que en Efesios 2, para traer al hombre al Señor, y que el Señor traerlo para los gentiles por el medio de la cruz y para traer paz. Es una cosa más maravillosa. Si queremos aprender sobre los servicios, los principales capítulos es sobre la quema de las ofrendas, sobre los pecados, el problema de los pecados. Necesitamos a alguien que no tiene ningún pecado, que era perfecto, que fue pecado por nosotros, y que nosotros deberíamos ofrecer esto al Señor. Señor, nosotros te ofrecemos a Jesucristo como mi ofrenda de pecado, por mis pecados. Y el traspasar de estos pecados, por todos nuestros pecados, y ofrecemos al Señor Jesucristo nuestras caídas, mal comportamiento, es todo ofrecemos al Señor todos los días. Hay muchas oportunidades, hermanos, para poder ofrecer a Jesucristo al Señor, para que nosotros seamos sacerdotes en la iglesia. ¿Qué vamos a ofrecer? ¿Y qué vamos a cubrir? Vamos a leer el mensaje. Vamos a ofrecer nuestro cuerpo. Romanos 3, 1. Y todas nuestras ofrendas que hacemos para el Señor, hasta las cosas materiales que hacemos para el Señor. Filipenses 2, 14. Y todos siempre, constantemente ofrecemos esto para el Señor. Ofrecemos esto para el Señor, nuestro cuerpo al Señor. Es básicamente ofrecer nuestro tiempo al Señor. Es lo que hemos hablado sobre el tiempo, ¿no? Nuestro cuerpo existe en el tiempo. De esta manera, ofrecer nuestro cuerpo no solo quiere decir ofrecer algo físico que es nuestro cuerpo, pero también ofrecer nuestro tiempo. El tiempo en el que nuestro cuerpo existe. Por tanto, que nuestro cuerpo existe basado en el tiempo. Así que la realidad de este cuerpo y el uso de este cuerpo y la disponibilidad de este cuerpo, yo digo, esto es para darme, yo le doy esto al Señor, pero nunca paso tiempo con el Señor. Y eso pasa muy superficial al Señor. Yo digo que yo le doy mi vida al Señor, a la iglesia, pero yo nunca llego a la iglesia. Entonces es muy superficial, porque no hay disponibilidad. Entonces Paul había dicho que quería el cuerpo que nosotros que tenemos que ofrecer, que es más práctico. Si es que nosotros no salimos, entonces nada funciona. Nada tiene sentido. Si es que no nos nos obligamos a utilizar nuestro tiempo. Si nuestro cuerpo está ahí, pero nuestra mente no está ahí, nosotros tenemos que cometernos a nuestro cuerpo y nuestra mente, pero aún así hablando sobre el tiempo. Nuestra mente está en nuestro cuerpo, por lo menos por ahora. Tu espíritu está dentro de tu cuerpo también. Así es que yo tomo tu cuerpo, tomo todo. Cuando el Señor toma tu cuerpo, toma todo, especialmente tu tiempo, incluyendo tu tiempo. Hermanos y hermanas, tengo una carga muy fuerte sobre esto. Todos los hermanos y hermanas tienen que concretar su tiempo en el Señor. Ese tiempo para el Señor. Mañana voy a hablar sobre el Señor es muy, muy práctico. No dice que le demos nuestro corazón. No dice que le demos nuestro libro. ¿Dónde está nuestro tesoro? Nuestro corazón está del otro lado. No. Es donde está tu tesoro. Ahí está tu corazón. El Señor quiere tu tesoro. De esa manera Él obtiene tu corazón. Si es que el Señor obtiene tu tiempo, Él también obtiene tu cuerpo. Entonces el Señor quiere tu tiempo y quiere también tus posesiones materiales. De esta manera, Él también te obtiene a ti y también tu corazón. Es muy, muy práctico, hermanos y hermanas. ¿Cómo pasas tu tiempo? ¿Cómo pasas tu tiempo? Yo pienso que esta palabra que viene a mí es la hermandad, la comunión. No tenemos suficiente tiempo para la comunión. Esta es una palabra que es toda inclusiva. Es sobre la comunión. Todas las relaciones entre el Señor y nosotros y el hombre está en la palabra comunión. Ese tráfico entre el Señor y nosotros, el camino es por medio de la comunión. Pero la comunión toma tiempo. La comunión toma tiempo y toma disponibilidad. Toma tiempo para ser llenos. Si no cantamos esos himnos es porque ya no cantamos ahora. Tenemos que tomar tiempo para obtenerlo al Señor. Y el más tiempo que pasamos con Él va a ser más tiempo que vamos a tenerlo y vamos a mantenerlo. Hay una pelea entre, es una batalla por nuestro tiempo. ¿Cómo estás utilizando tu tiempo? Ahí es, tenemos que ver cómo utilizas tu tiempo. ¿Cómo utilizas tu siguiente lunes? ¿Cuánto tiempo en verdad está dando al Señor? ¿Cómo estás haciendo para que el Señor, para tu cuerpo, cómo estás utilizando para dárselo al Señor? Por medio de tu tiempo. Ahora que estamos hablando del tiempo, hay una forma para poder redimir el tiempo. Es por medio de la palabra. Creo que es el Salmo 19, o creo que hablé con los hermanos jóvenes, que hay santos. Un día en el terreno del Señor es mejor que mil. Es mejor mil que no están en el terreno del Señor, porque están en el desierto, que están perdidos. El Señor, el hermano Lee, había dicho antes que esta es la mejor forma para redimir el tiempo, porque podemos ofrecer un día por mil días. podríamos utilizar un día para poder convertirse en mil días. La solución es por medio de estar en el terreno del Señor. Eso no es maravilloso. De esta misma forma, si es que utilizamos un día en algo más, es un día perdido. Pero un día se convierte en mil días de rendición. Que es el terreno del Señor. Es donde vive Jehová. Es la casa. Es la vida de la iglesia. Nunca dejen la vida de la iglesia, hermanos. Hermanos jóvenes, nunca sigan al mundo, porque un día, mil días es un día, te vas a reducir en un día. Mil días va a ser en un día. 999 no se convierte en nada, porque vas a perder un día, vas a perder todo ese tiempo, porque la vida real está en la vida de la iglesia, que un día se convierte en mil días. Me gusta mucho esta idea. Hice de hecho unos cálculos matemáticamente, cuánto tiempo vamos a ahorrarnos o qué ganamos. Básicamente, yo empecé mi vida en la iglesia cuando tenía 20 años o algo así, y viví hasta los 60 años, digamos. Multiplicamos por mil, imagínense. Vivimos 6.000 años, 60.000 años. Eso sí que es un buen tiempo. Es una buena. Si vivimos afuera de la iglesia, tenemos que multiplicar por 0.001, lo que quiere decir que solo has vivido por unos cuantos meses. Después de 60 años, solo has vivido por pocos años, pero en cambio yo he vivido como 60.000 años en la iglesia. Hermanos jóvenes y hermanas jóvenes, no dejen la iglesia. No dejen la iglesia. Ok, vamos a hablar sobre el mensaje de hoy día. Ofrenda de los sacerdotes neotestamentarios. Número uno, el Juan el Bautista. Vemos cómo el sacerdote cambió del Antiguo al Nuevo Testamento. Les dije que en 1989 Brother Lee regresó de su hablar después de 5 años de estudio de cómo los hermanos deberían de servir por medio sobre los sacerdotes neotestamentarios, cómo deberían servir, y hay un libro que habla sobre esto y es sobre su hablar sobre Juan el Bautista. Él fue el que hizo la transición, un sacerdote que ayudó en la transición del Antiguo Testamento al Nuevo. Él fue nacido como Nuevo Testamento, en el Nuevo Testamento como sacerdote, pero él sirvió como sacerdote en el tiempo antiguo, abriendo las puertas para el nuevo testimonio. Nuevo Testamento. Esto no es solo cualquier sacerdotismo. Es el término de Juan el Bautista. Él era un sacerdote de la iglesia, porque él habla sobre el arrepentimiento y habla sobre el reino de los cielos. Y el Dios sigue a Juan el Bautista y habla sobre que el reino de los cielos está muy cerca. Él seguía al Señor Jesús en el Nuevo Testamento, y Juan el Bautista negó el Antiguo Testamento, pero lo creó. Él habló sobre el bautismo en el Nuevo Testamento. Nadie había hablado sobre en el Antiguo Testamento. Él hizo algo revolucionario que nadie había visto en la iglesia de los juditas. Él los llevó al agua. Así es que nos arrepentimos por nuestros pecados por medio del Señor Jesús Cristo. Él no puede llevar a la gente al Espíritu. Eso es por medio del Señor. Él solo podía hablar sobre el Evangelio del arrepentir. Así que es el Evangelio de Él fue sobre el Nuevo Testamento. Para de los sacerdotes del Nuevo Testamento, ellos no ofrecieron animales como sacrificios, sino estaban ofreciendo pecadores como sacrificios. Él fue el primero en el Nuevo Testamento que no había ofrecido animales como ofrendas, pero gente, el hombre, como sacrificios para el Señor en el Nuevo Testamento. Pablo, para ser Cristo, para ser ministro de Cristo, Jesucristo a los gentiles, en sacerdote que elabora sacerdotes del Evangelio de Dios, para que los gentiles sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Es el que podía dar la vida para poder arrepentirse. El agua de Juan Bautista es para el agua de Señor Jesucristo es de resurrección. El segundo fue el de Señor Jesús en el capítulo del Nuevo Testamento. Juan el Bautista llegaron al terreno de Judea y fueron bautizados. El Señor hizo algo parecido que la persona anterior hizo, que todos los creyentes en Juan el Bautista, pues, incluyéndonos ahora, hasta antes de los 5000, todos eran creyentes y seguían el Evangelio. Todos los creyentes en el Señor, todos los hermanos, son sacerdotes del Evangelio, que siguen a todos, después de Juan el Bautista. Los primeros apóstoles que siguieron después de Juan el Bautista ofrecieron a pecadores como ofrendas para el Señor. Desde ese entonces, el Evangelio no es una campaña, no es un evento, no es ni siquiera un trabajo. El Evangelio es una forma de ofrenda. Una forma de ofrenda para ofrecer a gente, al hombre, para el Señor, por medio de los sacerdotes. Y el principal fue Juan el Bautista. Paul, el Papa. Pablo tuvo el principal. Vamos a estudiar a Pablo, cómo él obtuvo ese servicio, cómo pudo ofrecer gente al Señor, el hombre al Señor, como sacrificio. Esa ofrenda tiene tres pasos. Pero ahora quiero dejar en tu mente que hay tres tres pasos para esta ofrenda, para llegar a estas tres pasos para llegar a esta ofrenda. Vamos a leer primero este verso que vamos a memorizarnos. Pablo dijo que para ser ministros de Cristo Jesús a los gentiles, un sacerdote que labora, sacerdote del Evangelio de Dios, para que los gentiles sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Esta es una canción que iba a llamar, pero no hubo tiempo. Y esto es una canción que utilizamos en el Evangelio para predicar, que yo debería de ir sin con las manos vacías, que yo voy sin ver a mi Dios. Esta canción es basada en una historia real de una persona, una mujer. No estoy muy seguro. Hugo estaba a punto de morir. Y ella estaba visitada por cristianos. Y fue salva. Y después de esto, ella o él, la salvación de esta persona fue algo maravilloso. Y después, habían encontrado que ella estaba muy deprimida, y después de preguntar por qué, porque estaba deprimida después de haberse salvado, y ella dijo: es algo maravilloso de que yo estoy salva, pero ahora no sé cómo hacer para encontrar al Señor, a mi Salvador, con las manos vacías. Y esos días eran como en los 1800. El Evangelio era muy fuerte y estaba extendiéndose por misionarios y mucha gente. Y ella entendió esto y estaba muriendo. Ella no podía salir y predicar el Evangelio. ¿Cómo puedo encontrarme con mi Salvador? Si es que estoy ahora tan bendecida por su salvación. Estoy tan feliz, salva, que cuando miro alrededor, hay tantos que no han llegado todavía a este disfrutar. Y yo no tengo ninguna forma de poder ayudarlos. De esta manera, esta persona, el que escribió la canción, tomó lo que ella dijo y hizo un himno con lo que ella dijo. Y cualquier persona que canta este himno y que va a estar va a ser muy importante, esta canción le va a salvar. Y va a ser contado como por medio de esto. No sé cuánta gente ha sido salva por esto, pero esta canción ha movido mucha gente, especialmente cristianos, que para poder ir a otros lugares, a los lugares remotos, a predicar el Evangelio. Esta hermana tiene su cuenta bastante lleno de tanta gente que ha salvado por medio de su palabra, por medio de su carga, hasta por medio de cuando estás en cerca de la muerte, todavía puedes salvar a la gente, todavía puedes predicar el Evangelio, todavía puedes ofrender al hombre para el Señor. Así que pueden cantar este himno o mañana, hoy día de noche o mañana en la mañana. Pablo, que fue un apóstol que servía al Señor, todos los que llegaban eran una ofrenda para el Señor. La vida, como Pablo lo veía, no era solo un trabajo de evangelio. Él viajaba de un ciudad a otra ciudad, sufriendo. Distribuyendo, predicando el evangelio por medio que los gentiles se puedan convertir en santificados, por medio que ellos sean redimidos para el Señor, como sean ofrendas para el Señor como sacrificios. Yo espero que todos los hermanos en la iglesia tengan la carga de ofrecer a pecadores al Señor, para darle a los que buscan al Señor. Estos gentiles fueron sueltos de esto. De esta manera ellos fueron regenerados y salvos y vivieron en Cristo. Fueron santificados de una forma, de una posición y disposición por medio del Espíritu Santo, por medio de la sangre del Señor Jesucristo, de la vida del Señor. Por medio de Él, ellos se volvieron santificados. El Señor no quiere animales. El Señor no quiere comer, borregos. No quiere comer borregos o lo que Él quiere es el hombre. El Señor quiere humanos como su comida. Eso es cuando Él salvó. Quiere la comida de los que tú no conoces. Esa mujer gentil que se volvió en comida para el Señor. El Señor quiere disfrutar del hombre para su propósito, para su disfrutar. En los Romanos habla sobre la santificación de los hermanos. Vivir para ser santificados en el Señor. Y cómo podemos presentarnos como ofrendas para el Señor, para poder volvernos miembros de la iglesia y esperando ofrenda aceptable. Es una forma, es mucho que escuchar, mucho que recordar, pero hablamos sobre Romanos, de los epístolas, contenido del Señor, que todo lo que vamos a justificar es el que tenemos que vivir en el Señor, que podamos recibir a Cristo, recibir la vida y el Espíritu por medio que estamos santificados, y cómo nos podemos presentar nosotros, capítulo 12, como ofrendas que presentadas al Señor, como miembros de Jesucristo, para poder edificar el cuerpo corporativo de ofrendas. Ese es el libro de Romanos. Ese es el proceso de la ofrenda de Pablo. Todo el libro de Romanos de 14 a 16 es muchos de los hermanos llegan hasta el capítulo 5, pero tenemos que llegar hasta el capítulo 8 o más para poder entender toda la ofrenda completa de los pecadores para el Señor. Miembro del cuerpo de Jesucristo. Este proceso tan largo Ese proceso de ofrecer está dividido en tres opciones, en tres pasos. Entonces tenemos que aprenderlos y tenemos que entenderlos para poder seguir evangelizando en el Nuevo Testamento en tres pasos. Número uno, Pablo le ofreció por medio de este servicio sacerdotal muchos gentiles que elaboraba. Él era un sacerdote que elaboraba, que tenía mucha energía para poder presentar. No sé qué tan grandes eran estos toros. Entonces, para matar a estos toros, tal vez los toros iban a matarlos. Para matar a estos toros, para cortar a estos toros, para lavar a estos toros, para dejar todos los pedazos y para llevarlo, para quemarlo y tener la madera que siga quemando para que pueda quemar toda esta ofrenda, que era el toro. Era demasiada energía. Entonces Pablo tenía tanta energía que laboraba en el Evangelio. No solo en las reuniones tenemos que servir al Señor, pero todo el tiempo para traer a los pecadores para que se conviertan en los hijos del Señor. Requiere mucha energía. Todos los que hacen esto saben que esta labor es muy fuerte, una labor muy pesada, pero todos tenemos que hacerlo. El hecho de que Pablo fuese un sacerdote que por medio del Señor, todos nosotros tenemos que evangelizar para poder salvar a la gente. A los que trabajan con nosotros, nuestros amigos, los que estudiamos, todos los que viven cerca de nosotros, los que están buscando, los que están medios salvos, los que están salvos pero no están regenerados todavía, todos ellos son candidatos que pueden ser nuevas ofrendas para el Señor, que se convierten en partes del Señor. En el Antiguo Testamento, todos estos animales eran tipos de Cristo. Así que en este Nuevo Testamento son parte de Cristo. Entonces, porque nosotros nos convertimos en el Señor. Nosotros nos convertimos en partes del Señor por medio de salvarlos y para ofrecerlos al Señor. Los ofrecemos como partes de Jesucristo al Señor, a Dios. Tenemos que considerar cuántas partes estamos dando al Señor para poder que vamos a verle al Señor. Porque cada vez que le vemos al Señor tenemos que rendirle cuentas de cuántas partes que hemos dado es cuánto hemos laborado. Por eso es que les di la historia sobre esa señora que en el himno. Un día tenemos que darle cuenta al Señor y cuánto hemos laborado para el Señor, para poder traer a más gente al Señor. Para traer partes al Señor requiere labor y también requiere sufrimiento por medio de la operación de impartir al Señor. Tenemos unas buenas noticias, hermanos y hermanas, no por medio de nuestros esfuerzos, pero por medio de Jesucristo, del Señor Jesucristo. Ay. Es una operación hay un animal dentro de nosotros que opera por medio de nosotros, que nos saca de nuestros asientos, que nos saca de nuestras casas para poder ir y salvar a los pecadores y poder dar el evangelio, para darles el evangelio de la verdad. Debemos disfrutar este poder. Hay que tocar este poder. Y sabemos que estamos cansados. A veces estamos cansados. Pero hay un poder dentro de nosotros que está operando. Que está funcionando. Que está dentro de nosotros. Que todavía sigue. Que sigue y que quiere seguir contactando a los pecadores. Tenemos que elaborar diariamente para impartir al Señor en esos pecadores, para ver qué vamos a ofrecerle al Señor. ¿Quién le vamos a ofrecer al Señor? No es algo pequeño. Esto no es algo pequeño. Lo siento que hay cristianos y muchos de nosotros que después de tantos años o décadas de disfrutar en el Señor y estar tan bendecidos del Señor por medio de todas las bendiciones espirituales del Señor, pero no han dado ningún fruto, no han salvado a nadie, llegan con las manos vacías. Solo tienen una medida de su espíritu, de su iglesia. Ellos aman al Señor, aman la iglesia, pero nunca dieron fruto y nunca ofrecieron ningún pecador al Señor. Y de esta manera, estas personas, la vida de estas personas es ineficiente en este aspecto, en este aspecto. El Señor en Juan 15: yo soy el real vino real. ¿Qué es lo que Él dice? ¿Qué es lo que dice Él después de eso? ¿Se acuerda? Él dice que cada rama de no da fruto. Él inmediatamente lo dice. Esto quiere decir que tenemos un hambre por pecadores, por frutos, y de esta manera todos los ramas tienen que dar fruto para que Él pueda también dar fruto. Todos los que no tienen fruto, los que tienen frutos tienen que tener más fruto, los que no tienen fruto tienen que dar fruto. Y en el siguiente capítulo habla más. El Señor está hambriento de pecadores. Juan 4 es un apóstol muy muy hambriento por medio de por pecadores que se encontraron en este. Ambos llegaron satisfechos. Hermanos y hermanas, el número 2, principio es paso primero. No solo hay que salvar a una persona y hay que dejarlo en la calle. Pablo los trajo para que se presenten al Señor y como sacrificios para el Señor en Romanos 12. Tenemos que alimentarlo al nuevo, tenemos que darle de comer al nuevo creyente, tenemos que hacerlos crecer hasta que ellos estén listos de presentarse ellos mismos al Señor por sí mismos, así como tú lo hiciste, tú te reproduciste por medio de ellos. Este es el siguiente paso. El siguiente paso es un paso muy largo en la hora del salvamiento. tenemos que darles, son hijos espirituales que tenemos que presentarlos. Requiere mucho alimentar, mucho cuidar. Después de un tiempo en la vida de Jesucristo, ellos tienen que estar, tienen que ser como ofrendas para el Señor. Y muchos de ustedes han hecho esto. Han traído a mucha gente que han llegado a este punto, en que han tenido un crecimiento correcto, que se congregan al Señor, para que estén en la iglesia para el Señor. Este es un proceso muy largo. Es una labor. Todos los que tienen esta experiencia, no hay nada más satisfactorio que poder traer a los pecadores. Hay un tesoro, hay una ganancia de esto. No hablamos de 1,000 personas que salvarlos en el altar. Y el trabajo está terminado. No, este es el principio de las ofrendas. Ahora empieza el trabajo. Ofrecer a estos hermanos un día, cada día. Después de ofrecerlos a estos hermanos en frente del Señor, tienen que estar perfeccionados para poder edificar el cuerpo. Ahora ellos están haciendo lo que tú estás haciendo. Ellos están funcionando en el cuerpo. Muchos de ustedes fueron nacidos en esta manera. Y muchos de nosotros tenemos la experiencia de haber traído a nuevos a este tiempo, que es algo muy maravilloso. Yo sé que les estoy asustando. Por esta carga de la labor y de traer a pecadores, pero también quiero compartir el disfrute. No hay nada más satisfactorio que ofrecer a una persona, un pecador, al Señor en esta forma. Y yo también te digo que no hay ningún cristiano que está al frente del Señor sin haber ofrecido a nadie. No puedes llegar, no hay cómo hacer eso. Toma un sacerdote para poder ofrecer. Pueden ser tus padres o alguien que oró por ti, alguien que trabajó en ti, que con lágrimas, que ha trabajado en ti. Y ahora estás aquí sentado. A tercer paso. Tenemos de las terceras etapas es que Dios, Colosenses, habla sobre el sufrimiento. Pablo quería que todos los hombres aprendan, que todos los hermanos que traen a los pecadores estén crecidos. El hermano Pablo no había dicho que 1,000 personas. Él no ofreció 1,000 personas, sino una persona a cada rato. Este tipo de ofrenda es uno por uno, uno por uno, una persona a la vez. Esta es una persona, es a una persona. Porque todos los creyentes no están todavía maduros, tienen todavía que crecer y aprender a estar dentro y de casa en casa, para que ellos crezcan. Como Pablo creció, hablo sobre lágrimas, sobre sufrimiento, porque está hablando sobre Pablo. 3 años en Efesios. No salvó a todos ellos. Tan fácilmente ellos tenían muchos libros de. Entonces tenemos que crecer. Dijo que no se queden ahí. Y no les dijo, Pablo no les dijo, ok, les veo el próximo tiempo, sino que él se quedó por todo el tiempo viéndolos de casa en casa. No hablando sobre las cuentas del Señor, sino que con lágrimas, con mucha paciencia. No. De esa manera, la iglesia de Efesios fue la más grande en Asia. Esa misma iglesia en la que él puso a Timoteo. Una de las iglesias en la iglesia en Efesios. Empezó por medio de Pablo, uno por uno, casa por casa, por 3 años, que esta iglesia fue edificada. No, hermanos y hermanas, eso no hay forma fácil de hacerlo. No hay forma fácil de hacer esto. Solo hay paciencia y el laborar por el Señor, la compasión y el amor al Señor, que nos causa que nosotros podamos dar todo y laborar para que estos crezcan y para que puedan ser presentados al Señor, maduros al Señor. Tenemos que laborar no por medio de nuestras propias fuerzas, sino que por medio del Señor, del Señor Jesucristo que vive en nosotros. Entonces, tenemos que practicar esto en nuestra vida de la iglesia. No estoy aquí para darles una campaña de sobre el Evangelio, pero tengo una carga muy grande por cada uno de nosotros para poder presentar esa ofrenda al Señor en estos cuantos años. En 2 o 3 años deberías de presentar a alguien al Señor, pero para darles a ellos a maduros, 20 o 30 años demora para poder darlos maduros, presentarlos maduros al Señor. Alguien que tú salvas joven, tienes que seguir dándole comunión. Todavía tienes que darles comunión, porque ellos son parte de ti. Esta es la forma de vivir, y todos podemos vivir de esta manera. Cada uno de nosotros podemos hacer esto. 15% de incremento en cada año de todas las iglesias en la norte de California van a duplicarse. Es muy fácil de conseguir. De hecho, más de 15%. La única forma de la que podemos hacer esto es que cada uno de nosotros tiene que convertirse en un sacerdote. No por medio de una campaña en un estadio, sino que por cada uno que tiene que convertirse en sacerdotes, como Pablo. Pablo, Pedro dijo, más vosotros sois un linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios. Esto empieza así. ¿Cómo puedes seguir así si no escuchas la palabra, si no hablas con ellos? ¿Cómo puedes hablar de esto si no se escucha esto? Hay una necesidad de que nosotros salgamos a nuestras comunidades, en nuestros trabajos, para declarar las virtudes del Señor para sacarlos de la oscuridad. Aquí Pedro no habla sobre directamente sobre el Evangelio, sino que habla sobre las virtudes del Señor. Su mercedad es todas las virtudes del Señor. ¿Amén? Que queremos dar la historia del Señor, de todas las virtudes que Él tiene, de todas las la mercedad del Señor, de su perdonar. Hay que compartir eso y compartir la muerte del Señor en la cruz. Yo leí un día cuando estaba en Elden Hall, en la casa de Magnolia. Estaba escribiendo un periódico. Estaba hablando escribiendo un artículo en el periódico sobre estaba leyendo algo y leí un artículo y que estaba hablando sobre un artículo que era escrito por un doctor que había estudiado la muerte del Señor con todos los apóstoles, los evangelios, y pudo entender algo, una patología, un análisis de cuando alguien había muerto. Pueden encontrar la razón de la muerte. La autopsia es una forma de encontrar cómo una persona murió, pero para estudiar, bueno, este doctor estudió las causas de la muerte en con mucho detalle hoy día. Este señor había analizado por qué un soldado que se... Entonces estudió. Entonces, ¿por qué con una lanza llegó, le golpeó a un... ¿Por qué el agua y la sangre se separaron? Él estudió una cruz, el peso como una persona como Jesucristo y como los clavos que estaban en el cuerpo del Señor se hubiesen movido, y qué es lo que hubiese esto hecho en el corazón del Señor. Y pudo darse cuenta que hubo un romper en el corazón del Señor por tanto estrés que había, y él estudió todo esto. Al final de todo este artículo, yo estaba en el piso. Estaba en el piso llorando. No sabía por cuánto tiempo estaba en el piso llorando, porque no me di cuenta cómo él murió. Solo sé que él murió unas cuantas horas. 6 horas murió. Solo me di cuenta de lo poco que hubo en el sufrimiento. Sufrimiento físico, no solo mental. No, solo físico, pero ni siquiera hablando de lo mental. Pero imaginarse que de todo este sufrimiento, aparte de todo el sufrimiento que viene de las personas, de la cruz, todo por el pecado de las personas, todo estaba conglomerado en él. una el que está, que nunca tuvo ningún pecado, el amor del Señor, el Cristo, el Mesías, y todos nuestros pecados en tiempo y en espacio estuvieron en los hombros del Señor, y Dios lo dejó, lo aprobó. El sufrimiento, la angustia, el dolor, las penumbras, el sufrimiento profundo que el Señor pasó por nuestra rendición, nuestra salvación. Yo estaba ahí sorprendido, yo estaba salvo de nuevo. Después de haber leído esto, estaba salvo de nuevo. Muriendo en la copa de salvación. Cantamos estos himnos. No sabemos de qué, cómo fue el sufrimiento de él. Hermanos y hermanas, tenemos que compartir esta historia. Sí, tenemos que compartir algo importante, algo presente, pero muchos de los hermanos, de los santos, no saben sobre el básico dolor y sufrimiento que pasó el Señor en la cruz, la rendición. Por lo menos no nos ha movido, no nos ha tocado qué tan maravilloso es esta historia. Todavía no sabemos. Tenemos que saber estas cosas y poder compartir esta historia. Todos deberíamos compartir estas historias de saber y compartirlos juntos para poder cuáles son las virtudes del Señor. Las virtudes de Cristo de una manera muy particular en la Biblia, en Mateo, en Lucas, en Juan. Tenemos que ver cara a cara con nuestro Señor. Tenemos que estudiar sus virtudes, así que podemos proclamarlo. Número 4, el servicio neotestamentario que Dios ha establecido consiste en que todos los creyentes sean sacerdotes que sirven a Dios al presentarle las ofrendas que Él desea. Tenemos que hablamos sobre la mesa del Señor. Hay un problema cuando estamos en la mesa del Señor. No tenemos sentimientos. Hay muchas verdades, pero no hay sentimientos. A veces cuando los hermanos están haciendo el pan, rompiendo el pan. Gracias por esto, gracias por el otro, gracias por tu resurrección, gracias por el Espíritu, gracias por... Yo quiero llegar y decirles que no oren. Es porque son maravillosos, pero no tienen sentimientos. Son solo el hablar. Es un proceso maravilloso, pero no hay sentimientos. Quiero ver más sentimientos en el orar y el quiero ver el llorar. ¿Cuándo fue la última vez que lloraste cuando recordaste al Señor? Hasta cuando nosotros cantamos las canciones para apreciar al Señor. Como la canción sobre las flores. tenemos miedo a los sentimientos. Bueno, al final de este último verso, ¿qué es lo que estamos haciendo? Si yo soy el Señor, tienes que recordar que yo fui salvo. Esto es un procedimiento. Yo quiero unos sentimientos. Estás recordándome y lo que yo hice por ti. O solo estás cantando esto. Solo cantándolo canción por canción. No estoy condenando a nadie. Ni estoy culpando a nadie. Pero es algo muy triste para el Señor. Que las oraciones no tienen sentimientos. Que orar no tiene sentimientos. Son buenas palabras, pero no tiene sentimiento. Cuando llegas, hablamos del Padre, ¿qué sentimiento tienes? Creo que tenemos pocas emociones para expresar al Señor. Estamos muy tristes, muy lógicos. Estamos muy llenos de la verdad, pero no mucha sensación, sentimiento. ¿Sabes de las canciones? Todas las canciones son sentimentales. Es lo que hace poesía, es lo que hace canciones. Son los sentimientos de que Dios, del temer del Señor. Es una experiencia del Señor que está lleno de sentimientos. Así que aplaude. Ellos gritan, cantan de alta forma alta, no como una forma de practicarlo. No porque son palabras que están escritas en la pantalla. Hermanos y hermanas, si es que queremos ser poderosos en el Evangelio, tenemos que tener sentimientos. No solo sobre la salvación del Señor, sino en la condición del Señor. Tienes que tener un sentimiento por el Señor y un sentimiento por el hombre para que esto te motive con gran compasión. Es lo que te ha sido inconveniente para que tú llegues a él, a ellos, para que tú pases tiempo con ellos. Y es algo que no podemos programar, no podemos ordenar a nadie que haga esto. Esto tiene que salir dentro de ti, dentro de uno mismo. Tenemos que orar, hermanos y hermanas, hasta que tengamos sentimientos. Pues, de hecho, tenemos que preguntar al Señor, ¿dónde están nuestros sentimientos? ¿Cuándo perdí mis sentimientos? ¿Cuándo pararon nuestro llorar, nuestras lágrimas en estas las cosas del Señor? Todos los sacerdotes no están haciéndolo individualmente, sino que corporalmente. Es el servicio del sacerdocio del Evangelio, es el servicio de la Iglesia como cuerpo de Cristo. El enfoque de nuestro servicio es salvar a los pecadores y ofrecerlos a Dios. Nuestro servicio es la edificación del cuerpo de Cristo. No para mí, sino para el Señor. El Señor está esperando su fruto, las ofrendas de cada uno. Estamos ofreciendo todos los pecadores como corporativo, el servicio de la iglesia como corporativo. Queremos ofrecer a estos pecadores no, solo queremos salvar a cuerpos, sino que queremos que se conviertan en hermanos de parte del cuerpo de Cristo, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hermanos y hermanas, este es el nuevo testimonio, testamento de esta es la forma en la que debemos de practicar nuestro sacerdotismo. Espero que todos hayan aprendido algo sobre estos cuatro mensajes. Es bueno que podamos digerir esto, no muchos detalles, ya que es más simple. Es algo que nos ayuda a introducirnos sobre la idea del sacerdotismo.